Es la segunda parte del sermón para el día de expiación, año 2013. Bueno, vamos a 2 Corintios, capítulo 4. Esto es muy importante entender y darnos cuenta, porque en Corinto habían muchos problemas y dificultades por los pecados en Grecia. Grecia estaba bajo Satanás el diablo, exactamente como el mundo entero está bajo Satanás el diablo hoy. Veremos eso también cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Necesitamos siempre estar alerta y estar en guardia. Es por eso que necesitamos la palabra de Dios, la verdad de Dios, y es por esto que han pasado cosas en el pasado en las iglesias de Dios. Dios no se va a aguantar por mucho tiempo a cualquier ministro que se exalte a sí mismo sobre los hermanos, que se vaya a poner a sí mismo primero. Eso es opuesto a lo que Jesús dijo: el que sirve más es el que es más grande. La gente ha usado la jerarquía en el pasado. Bueno, la jerarquía es de Dios al individuo, y los ancianos deben enseñar y ayudar, y todos nosotros vamos arriba a Dios, por así decirlo, con nuestras vidas, con nuestras oraciones, con todas las cosas que hacemos, y el Espíritu de Dios fluye a nosotros. A los ministros falsos les gusta usar el nombre Jesús, les gusta comerciar a la gente. Noten lo que dice Pablo allá en 2 Corintios capítulo 4. Vayamos allí. 2 Corintios capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 1. Dice: por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a como hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta, no caminando en mañosa astucia, ni manipulando la palabra de Dios engañosamente. Aquellos que son ministros de Satanás el diablo manejan la palabra de Dios engañosamente. Algunos pueden parecer ser más justos que otros. Hay algunos que pueden usar la palabra de Dios bastante bien, hasta que llegan al sábado, y entonces es como si fuera un obstáculo alto, y solo saltan sobre eso como si nunca existiera. Bueno, eso es una falsificación cercana a la realidad. Sigamos leyendo. Sino por manifestación de la verdad. La verdad en la palabra de Dios, la verdad en nuestras vidas, la verdad y entendimiento de la palabra de Dios. Sigamos. Nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo. Pablo está explicando en su defensa delante del rey que él fue enviado a una comisión especial por Cristo para ir a los gentiles, ir a las naciones. Aquí está lo que Cristo le está diciendo a Pablo. Vayamos a Hechos, capítulo 26. Y leamos desde el verso 17. Hechos, capítulo 26. Empezamos en el verso 17. Dice así: te estoy seleccionando personalmente de entre la gente y los gentiles, a quienes ahora te envío para abrir sus ojos. Esto es a la verdad de Dios. Sigamos. Para que ellos puedan volver de la oscuridad a la luz. La luz de Cristo. Sigamos. Y de la autoridad de Satanás a Dios. Dios tiene que abrir su mente, usted tiene que responder el llamado de Dios. Él lo rescata de Satanás el diablo. Todos nosotros tenemos que ser rescatados de Satanás el diablo. Pablo lo fue. ¿No pensaba él que estaba haciendo la voluntad de Dios cuando el sumo sacerdote lo enviaba a traer a la gente en cadenas y ponerla en prisión o matarlos? Sí, eso fue bajo la autoridad de Satanás el diablo. Sigamos. Para que puedan recibir remisión de pecados y una herencia entre aquellos que han sido santificados a través de fe en mí. Cuando el rey Agripa oyó esto, no le gustó mucho. Satanás el diablo está ahí, para corromper el Evangelio, tratar siempre de corromper la palabra de Dios, tratar siempre de entrar en las iglesias de Dios y causarles problemas. Veremos cómo viene Él a hacer eso. Entendamos algo muy claramente. Todos nosotros hemos experimentado ese tipo de cosas. Vayamos nuevamente a 2 Corintios, capítulo 4. Y leamos ahora desde el verso 3. 2 Corintios, capítulo 4, en el verso 3, dice: Pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo, en quienes el Dios de esta era, es decir, Satanás el diablo, ha cegado las mentes de aquellos que no creen. ¿Cómo ciega Satanás? Muy simple. La única forma en que ustedes pueden tener sus ojos abiertos es cuando aprenden algo de la palabra de Dios, obedecen y la hacen. Entonces sus ojos serán abiertos. No completamente, pero comenzarán a abrirse. Luego tenemos que continuar para llegar al punto de arrepentimiento y bautismo, y ahora estar listos para realmente crecer en gracia y conocimiento, desarrollar la mente de Cristo, desarrollar los frutos de Dios, desarrollar el carácter de Dios. A Satanás no le gusta eso, entonces veremos que él va a tratar de interferir con eso. Necesitamos siempre estar en guardia. Es por eso que se nos dice en Proverbios 24, guarden la puerta de su mente o de su corazón. Sigamos leyendo. No sea que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y nosotros mismos sus siervos, por amor de Jesús, porque es Dios quien ordenó a la luz brillar de la oscuridad, quien brilló en nuestros corazones la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Esa es una cosa tremenda y maravillosa, hermanos. Dios ha hecho eso a nosotros y para nosotros. Veamos cómo fue logrado eso. Vayamos a Juan capítulo 12. Aquí encontramos algún material muy interesante y algunas cosas concernientes a Satanás el diablo, y cómo fue que Cristo, a través de su vida perfecta, muerte y crucifixión, y vencer a Satanás el diablo, hizo posible que la luz de Dios brillara a nosotros. Vayamos entonces a Juan capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 23. Juan capítulo 12, en el verso 23, dice así: Pero Jesús le respondió diciendo: El tiempo ha llegado para el Hijo de Hombre ser glorificado. Entiendan, tan grotesco como fue la crucifixión, fue para la gloria de Dios, fue para vencer a Satanás el diablo, fue para pavimentar el camino de salvación para que todos los que han sido llamados desde el tiempo de Cristo hasta su regreso. Sigamos leyendo. Verso 24. Verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mostrando todo el proceso de cómo debemos cambiar, crecer y vencer. Sigamos. Verso 25. Aquel que ame su vida, la perderá. Y aquel que odie su vida en este mundo la guardará hacia vida eterna. Odiando el pecado, odiando los motivos de la naturaleza carnal, odiando las cosas manejadas por la carne, pero amando a Dios, amando a Cristo, amando su palabra, amando su verdad. Sigamos, verso 26. Si alguien me va a servir, sígame. Seguirlo en todo lo que él hace. Satanás está ahí como una desviación aquí, una desviación allá, y una gran escena por aquí. Él quiere cautivarlo sutilmente. Luego, más tarde, él traerá su embestida. Sigamos. Y donde yo estoy, allí estarán también mis siervos. Y si alguien me sirve, a él honrará el Padre. Ahora mi alma está afligida. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para este mismísimo propósito he venido a esta hora. Él sabía lo que iba a pasar. Esto llega a ser una parte particularmente muy importante de las cosas que llevan a la Pascua. Si ustedes recuerdan, Dios dio las instrucciones en Éxodo 12 de que en el décimo día del primer mes ellos debían seleccionar el cordero para la Pascua. Bueno, resulta que los eventos de este día ocurrieron en el sábado semanal antes de la Pascua. Sigamos leyendo, verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces una voz vino desde el cielo diciendo: yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Este fue el Padre, seleccionando oficialmente a Jesús como el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Sigamos, verso 29. Entonces la gente de pie allí, quienes lo escucharon, dijeron: ¿tronó? Otros dijeron: un ángel le habló. Jesús respondió y dijo: esta voz no vino por causa de mí, sino por causa de ustedes, para que ustedes puedan ser salvos de sus pecados. Sigamos, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. Esa es una cosa profética, perfecta, la cual no ha pasado aún completamente. Sigamos leyendo, verso 32. Y si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él dijo esto para indicar de qué muerte estaba a punto de morir. Pero la gente no entendió eso. Veamos lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Vayamos a Juan capítulo 14. Y vamos a leer desde el verso 27. Juan 14, verso 27, dice así: paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy a ustedes. No dejen que su corazón esté afligido, ni lo dejen temer. Me han escuchado decirles que me voy lejos y que vendré a ustedes otra vez. Si me amaran, se habrían alegrado de que dije voy al Padre, porque mi Padre es más grande que yo. Y ahora les he dicho esto antes que suceda, para que cuando suceda puedan creer. Eso es todo concerniente a la crucifixión, y entiendan que esto fue por los pecados de toda la humanidad, de todo hombre, mujer y niño. Exactamente como el sacrificio de expiación era por todos los pecados de todos los hijos de Israel, pero ellos tenían que ser puestos sobre la cabeza de Satanás, el diablo. Sigamos leyendo, verso 30. No hablaré con ustedes mucho más tiempo, porque el gobernador de este mundo está viniendo, pero él no tiene ni una sola cosa en mí. Aún así él viene, porque él fue la fuerza y el poder detrás de la crucifixión, comenzando con Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Sigamos leyendo. Para que el mundo pueda saber que yo amo al Padre, bajo toda circunstancia, y eso es lo que debemos también hacer. Sigamos. Y que hago exactamente como el Padre me ha mandado. Levántense, salgamos. Después que Jesús fue resucitado, él dijo que fueran a todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda la creación. Ese es el trabajo que Cristo ha estado haciendo desde su ascensión y hasta su regreso. Ahora veamos cómo necesitamos realmente adherirnos a la palabra de Dios y no ser alejados por aquellos. Mucha gente dice: bueno, usted sabe, muchos de esos buenos guardadores del domingo son gente maravillosa. Estoy seguro que lo son, porque cualquiera que siga algunas de las enseñanzas de Jesús será mejor que los renegados que no. Ellos usan el nombre Jesús y alaban su nombre. ¿No significa eso que ellos tienen salvación? No. Ellos tienen una falsificación cercana. Indudablemente estarán en la segunda resurrección. Un llamado para la primera resurrección es un llamado especial. A Satanás le gusta venir e interferir. A Satanás le gusta venir y distinguirse como si fuera un apóstol o ministro, o sí, incluso Jesús mismo. Ellos estaban emproblemando a la iglesia en Corinto. Me imagino al apóstol Pablo, muchas veces, no está escrito, probablemente preguntándose, «Oh Dios, ¿qué de esa gente en Corinto? Mira todos los problemas que tienen, mira cuán carnales son. Son tan susceptibles a esos ministros de Satanás saliendo y predicando otro Jesús». Entonces, esto es lo que Pablo escribió. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer desde el verso 1. 2 Corintios, capítulo 11. Comenzando en el verso 1, dice así: «Ojalá pudieran tener conmigo un poco de tontería, pero ciertamente la tienen conmigo, porque estoy celoso por ustedes con el celo de Dios, porque los he desposado con un esposo, para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo. Pero me temo, no sea que por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia». Satanás usa la misma cosa. ¿Quiénes eran esos trayendo otro Jesús? ¿Fueron esos algunos de aquellos que iban tras Jesús cuando él estuvo en Judea y Galilea y vieron predicar las sanaciones y lo oyeron predicar, pero no lo siguieron, sino que decidieron que querían ir a predicar en el nombre de Jesús? Pablo dice un poco más tarde: ¿son hebreos? Sí. ¿Son israelitas? Sí. Yo también. Tenían que ser algunos de ellos. Sigamos leyendo. Así, sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es en Cristo. Porque ciertamente, si alguien viene predicando otro Jesús a quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente, el espíritu de Satanás, de autojusticia, sigamos, el cual no recibieron, o un evangelio diferente. Sí, ellos incluso tenían el problema de que algunos estaban predicando allá que no había resurrección. ¿Cómo es eso, un evangelio diferente? Nuestras almas van a ir al cielo. Sigamos leyendo. O un evangelio diferente, el cual no aceptaron. Ustedes se contentan con esto como algo bueno. Oh, sí, maravilloso. Sigamos. Pero no me considero a mí mismo en ninguna forma inferior a aquellos altamente exaltados y así llamados apóstoles. Eso no tenía nada que ver con los otros apóstoles, sino con aquellos que se designaban a sí mismos apóstoles. Sigamos leyendo, verso 13. Porque tales son falsos apóstoles, esos altamente exaltados. Sigamos. Trabajadores engañosos, torciendo y volteando la palabra de Dios. Sigamos. Que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. Asombroso, ¿no? Pero Pablo dijo no asombrarse por eso. Leámoslo, verso 14. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. ¿No tenemos eso incluso aún más y más en la televisión? Tenemos más y más satanismo, más y más del oculto, incluso un programa concerniente a mediums que le dice cosas maravillosas a la gente. Tenemos buscadores de fantasmas, cazafantasmas, todas las películas ocultas, canibalismo, draculismo y todo eso. Todo eso allá afuera en abundancia y fuerza. Sí, Satanás está tomando control de este mundo. Y veremos cuán lejos va a ir, a dónde va a terminar y por qué necesitamos el día de expiación. Por qué necesitamos alegrarnos de que Dios haya puesto a un lado un día que representa el deshacerse de Satanás. Sigamos leyendo. Que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos en ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Sí, ciertamente, es exactamente lo que pasa. ¿Tuvo eso lugar? Sí, seguro que sí. Puede leer en el libro de Primera de Juan acerca del anticristo. Puede leer acerca de esos que entraron a la iglesia y forzaron la salida de algunos. Veamos que Satanás, el diablo, está siempre, y nunca cediendo ni un segundo, tratando de hacer que la gente en las iglesias de Dios crea falsas doctrinas. Él trae varias cosas, cosas del calendario, cosas de la Pascua, cosas del sábado. Sí, ciertamente. Algunas de ellas son muy inteligentes y algunas de ellas son tan satánicas y estúpidas que si cualquiera cae en ellas, está en un gran problema. Leamos entonces qué pasó con la iglesia en Éfeso. Veamos cómo comienza esto. La iglesia en Éfeso comenzó realmente bien, porque allá era donde residía toda la verdad, especialmente después del libro de Apocalipsis con el apóstol Juan. En las siete cartas encontramos un flujo de cómo llegaron las cosas, y es muy interesante. No vamos a ir a todas las escrituras, con cada una de ellas. Eso sería un estudio profundo, pero aquí, a la iglesia de Éfeso se les elogia por todas sus obras, especialmente por probar a aquellos que se decían ser apóstoles, y no lo eran, y eran encontrados mentirosos. Ellos también odiaban las obras de los nicolaitas, lo cual es de una forma de gobierno, de jerarquía en la iglesia. Pero ellos tenían una falla. Estaban tan ocupados haciendo cosas que perdieron el primer amor. El primer amor no solo es necesariamente cómo usted se sintió justo después de ser bautizado, o cómo se sintió cuando empezó a entender la verdad. El primer amor es amar a Dios primero con todo su corazón, mente, alma y ser. Ellos se envolvieron en hacer cosas que no estaban sirviendo a Dios. Jesús dijo que más les vale que se arrepientan o voy a remover su candelero. De otro lado tenemos, luego sigue la iglesia de Esmirna. Ellos tuvieron persecución, fueron incluso tirados en la cárcel. Me imagino que alguna gente dijo, bueno, usted sabe, si usted es tirado en la cárcel es porque lo merece. Bueno, ellos eran fieles. Luego progresaron las cosas y así llegamos a la iglesia de Pérgamo. Noten sus circunstancias y cuán similares son hoy. Vayamos a Apocalipsis 2. Y leamos desde el verso 12. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Dice: Y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: Estas cosas dice quien tiene la espada afilada de dos hojas. ¿Qué es la espada afilada de dos hojas? La palabra de Dios es como una espada afilada de dos hojas. Eso es lo que nos dice allá en Hebreos 4. ¿Qué les pasó a ellos? Ellos no usaban la palabra de Dios. Cristo dice, yo vengo contra ustedes con mi palabra. Es también una espada afilada de dos hojas de corrección. Sigamos, verso 13. Conozco sus obras y dónde viven, dónde está el trono de Satanás. Si ustedes estuvieran viviendo en una parte del mundo, ciudad o lo que sea, en donde Satanás tiene más poder, van a estar afectados por eso, porque todo es manejado de acuerdo al camino de Satanás. Miren algunas de las ciudades de este mundo. Miren lo que hacen, miren su religión, miren sus cosas civiles. Solo eche un vistazo a Roma, a Nueva York. En Esmirna ellos fueron fieles por un momento, pero se desgastaron. Cuando Antipas murió, entonces pasaron cosas. Sigamos leyendo. Pero se están aferrando a mi nombre y no niegan mi fe. Incluso en los días en los cuales Antipas fue mi fiel testigo, quien fue asesinado entre ustedes, donde Satanás vive. Justo allá donde vive Satanás. ¡Qué cosa! Él tenía algunas pocas cosas contra ellos, porque ofrecían cosas sacrificadas a ídolos y seguían las obras de los nicolaitas. ¿Qué les dijo Jesús? Es por esto que necesitamos estar alerta siempre, estar listos siempre, porque hay aquellos que parecen justos, que parecen buenos, que siempre están listos, que quieren entrar y cambiar las cosas de la palabra de Dios a sus propias interpretaciones falsas. Entonces, aquí está lo que dijo Jesús. Leamos, verso 16. Arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, esto responde la pregunta del por qué se desintegran las iglesias. Por falsas doctrinas, por líderes incorrectos, por aquellos que están siguiendo a Satanás el diablo y que creen que están haciendo la voluntad de Dios. Luego tenemos la iglesia en Tiátira. Ellos dejaban que Jezabel, la profetisa, les dijera todas las doctrinas que vienen del baalismo. Noten cuán lejos cayeron algunos de ellos. Él les dice que se arrepientan, porque Él es aquel que examina los corazones y los riñones. Leámoslo, verso 24. Pero a ustedes les digo, y al resto que está en Tiátira, a cuantos no tengan esta doctrina, y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos hablan. ¿Tuvo Satanás un tiempo exitoso en Tiátira? Sí, ciertamente. Entonces ellos tenían que arrepentirse. ¿Cuál fue el resultado de eso? Veamos ahora la iglesia de Sardis. El cristianismo llegó a ser tan blando, tan bla bla bla, que la iglesia de Sardis tenía un nombre de que vivió y murió, y que ellos no tenían las obras completas de Cristo. Cristo fue misericordioso con ellos y dijo: fortalezcan las cosas que quedan y no borraré su nombre del libro de la vida. Muy interesante, ¿o no? El derrame de Tiátira a Sardis tuvo el mismo efecto, ¿o no? Sí, ciertamente. Llegamos ahora a la iglesia de Filadelfia. De nuevo, un encuentro con Satanás el diablo. Vayamos a Apocalipsis 3 y leamos en el verso 9. Apocalipsis 3, verso 9, dice: he aquí, yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás, quienes se proclaman a sí mismos ser judíos, los verdaderos creyentes de Dios, sigamos, y no lo son, sino que mienten. Ellos son los de la sinagoga de Satanás. Satanás está justo ahí, listo todo el tiempo. Pero noten cómo es resistido. No por trucos, no por razonamiento humano, sino por la palabra de Dios. Es por eso que Jesús dice, leamos, verso 10. Porque han guardado la palabra de mi paciencia, yo también los guardaré de la hora de tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero, para probar a aquellos que viven en la tierra. Veremos lo que es eso en un momento. Sigamos, verso 11. He aquí, yo vengo rápidamente, retengan eso que tienen, para que nadie pueda quitarle su corona. Todos esos agentes de Satanás el diablo son ladrones coronados. Sigamos entonces con la iglesia de la Odisea, la última iglesia, viviendo en un tiempo cuando todo es tan conveniente y todo es tan lindo, todo es tan bueno, y ellos llegaron a ser tibios, y Cristo tiene que vomitarlos de su boca. Ellos son tan buenos como los no convertidos, y Él les dice que se arrepientan. Todo esto es el resultado de la sociedad en la que estamos viviendo. Veamos cuán lejos va a llegar esto, porque va a afectarnos a todos nosotros. Estamos viviendo en el mundo y veremos qué está transpirando, continuamente siendo construido poquito a poquito. Veamos cómo va a ser el mundo, ya casi lo es una cosa tremenda. Aquí está la bestia que sube del agua, sale del mar, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vayamos adelante, Apocalipsis 13. Y leamos desde el verso 1. Apocalipsis capítulo 13. En el verso 1 dice así: Y me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia levantarse del mar, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era como un leopardo, y sus patas como las patas de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Recuerdan qué le dijo Satanás el diablo a Jesús? Si me adoras, te daré toda esta autoridad. Sigamos leyendo. Verso 3. Y vi una de sus cabezas como si estuviera herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Volvió a la vida. Sigamos. Y la tierra entera estuvo asombrada y siguió a la bestia. Miren los días que estamos enfrentando adelante, a los cuales estamos entrando justo ahora. Sigamos leyendo, verso 4. Y adoraron al dragón, esto es Satanás el diablo. Sigamos. Quien dio su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es como la bestia? ¿Quién tiene el poder de hacer guerra contra él? Piensen en esto. Va a ser un poder mundial el que viene. Eso es lo que viene sobre el mundo como tentación. La marca de la bestia viene sobre el mundo como la tentación. Es por esto que necesitamos permanecer fieles a Dios. Por esto de Satanás el diablo. Y esto va a tratar de probar y chupar a tanto de las iglesias de Dios como pueda. Él blasfema de Dios. Él hace guerra contra los santos. Sigamos leyendo. Verso 7. Y le fue dado poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación. Y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán. La bestia va a entrar al templo de Dios y proclamarse ser Dios. Eso lo sabemos de 2 Tesalonicenses. Los judíos construirán el templo, y él entrará y dirá: Yo soy Dios. Y el mundo lo adorará. La siguiente bestia, el falso profeta, va a decir: Sí, él es Dios, manifestado en la carne. Sí, él es el Salvador. Sí, miren los milagros que estoy haciendo. Miren cómo Dios corrobora todas esas cosas para mí. Esas son las palabras de Satanás el diablo. Luego se desatará la gran tribulación. Únicamente después de la venida de Jesucristo y la resurrección de los santos llegará a un fin el reinado de Satanás. Él va a tener una última pelea. Ahí es cuando son derramadas las últimas 7 plagas de Apocalipsis 16. El último intento de pelea va a ser, vayamos allá, Apocalipsis 16. Y leamos desde el verso 12. Apocalipsis 16, en el verso 12, dice así: Y el sexto ángel derramó su frasco en el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para que el camino de los reyes del levantamiento del sol pudiera estar preparado. Entonces vi 3 espíritus impuros, como ranas, salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, porque son espíritus de demonios obrando milagros, saliendo a los reyes de la tierra, incluso al mundo entero, para reunirlos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. La batalla de Armagedón. Esa es la última postura de Satanás. Él será destruido por el regreso de Cristo y los santos. Los ejércitos de la bestia y el falso profeta serán desintegrados. Ellos dos serán tomados y echados al lago de fuego. Luego tendrá lugar el cumplimiento del día de expiación. Mire todo lo que Satanás va a hacer en este mundo, todas las cosas que ha provocado.
todos los pecados, toda la destrucción, toda la muerte, toda la violencia, todo el martirio de los santos, todas esas cosas, toda la gran Babilonia va a tener que ser destruida. Vamos a tener que comenzar todo de nuevo con el reino de Dios. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, físicamente, para el reino. Como comenzamos, ustedes nunca podrán tener verdadera justicia cuando Satanás el diablo esté rondando. Él siempre va a tratar de venir y deshacerla. Vimos eso con Adán y Eva. Vimos eso con el rey David. Vimos cómo Cristo venció a Satanás. Vimos cómo es que únicamente a través del poder de Dios estas cosas pueden ser vencidas. Vimos cómo es que incluso dentro de las iglesias de Dios, Satanás está ahí también, representado por la cizaña en Mateo 13. Vimos cómo entra y se infiltra y hace que las iglesias de Dios sigan algunas de estas cosas que suenan lindas. Va a terminar en un desastre total de este mundo. Entonces Satanás debe ser removido. Y aquí está el cumplimiento de Levítico 16, con el macho cabrío que era por Azazel. Todo pecado en este mundo que ha habido alguna vez va a ser colocado sobre él, y él y los demonios van a ser removidos. Vayamos entonces a Apocalipsis 20. Y leamos desde el verso 1. Apocalipsis 20, verso 1, dice: Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Luego lo echó en el abismo y lo encerró, y selló el abismo sobre él, para que no pudiera engañar más a las naciones, hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Y después de eso, es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. Cuando Satanás sea liberado, ¿qué es la primera cosa que provoca? Guerra. Es por eso que Satanás tiene que ser removido. Al comienzo del milenio es removido y atado en el abismo. Al final del milenio es liberado. Después de la guerra que provoca, es echado en el lago de fuego y desterrado a oscuridad absoluta para siempre. Es por eso que tenemos el día de expiación. Debemos deshacernos de Satanás. Nunca podrá haber completa justicia de Dios en tanto que Satanás esté por ahí. Este es el significado del día de expiación.